Señor Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular en Cataluña a las elecciones del próximo día 12 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy bien. Un placer volver a saludarle. No sé si recuerda cómo nos conocimos usted y yo y la primera vez que me entrevistó, porque lo estaba pensando mientras le escuchaba.
En cualquier caso, de todo hace mucho tiempo.
No tanto.
Bueno.
Fue en Reus la primera vez que me entrevistó. ¿Se acuerda usted?
Pues en este momento, sinceramente, no. Sí que me acuerdo de haberle entrevistado varias veces, pero no la primera concretamente.
Muy bien.
Pero celebro que usted lo recuerde.
Perfectamente.
Supongo que será una impresión que no le acompañará como una pesadilla.
Todo lo contrario. Fue una entrevista muy amable, como es usted y como espero que sea hoy.
Bueno, veremos si la de hoy sigue esa misma estela o no, porque usted se ha enfrentado a su propio partido por no compartir el acercamiento al independentismo que en un momento el Partido Popular desde Madrid pretendía con Junts. Al final parece que ganó usted la apuesta, pero hoy ha compartido también campaña electoral con Alberto Núñez Feijóo, que por cierto se está dedicando mucho más a la catalana que no a la vasca en la recta final. ¿Por qué?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que estoy muy orgulloso de formar parte de un partido político, el Partido Popular, en el que puedes debatir, discrepar en público y al final eres el candidato, porque bueno, yo soy el candidato. Hay otros partidos como el Partido Socialista en los que si discrepas públicamente y además teniendo la razón e incluso siendo un referente moral y ético como Redondo Terreros, si discrepas te expulsan. Por lo tanto, mi partido ha demostrado claramente que no es una secta, que tú puedes tener opiniones distintas, que luego las puedes debatir. Y ahora mismo la sintonía es absoluta y yo estoy muy orgulloso de que mi partido no sea una secta.
Pero en cualquier caso, la posibilidad de que usted pueda después actuar por libre también se contempla o estará usted modelado de acuerdo a lo que suele hacer el PP de Madrid cuando el PP de Cataluña dice algo que al de Madrid no le gusta.
Bueno, yo creo que hay una parte de tópico en eso. Yo lo que sí que tengo muy claro es que daré siempre mi opinión libremente. La defenderé en los organismos y en la opinión pública y luego también tengo muy claro que lo que funciona es que luego se llegue a acuerdos y que se busque un camino común. Es decir, es verdad que en el verano pasado hubo discrepancias, pero también es cierto, porque si no fuera así, he demostrado que cuando opino distinto lo digo sin ningún tipo de problema, que ahora mismo la sintonía es absoluta. Y creo que así tiene que funcionar un partido político, no es un tema menor. Es decir, el hecho de que los partidos no sean una secta, además es una cuestión que la ciudadanía pide. La ciudadanía pide que seamos instrumentos lo más democrático posible y luego, además, donde se pueda debatir y discrepar. Y a mí me sorprende enormemente que sea noticia que alguien pueda discrepar, ¿no? Es decir, como si fuera una especie de anatema, ¿no? De sacrilegio poder dar tu opinión. Y de verdad estoy muy orgulloso de formar parte de un partido político en el que yo puedo dar mi opinión y ser el candidato, incluso aunque no coincida con la dirección nacional en algún momento. Sobre lo que usted comenta, pues va a ser exactamente lo mismo. Es decir, va a haber, en cualquier decisión que tomemos, la vamos a tomar conjuntamente, que es como tienen que ser las cosas.
Hasta el punto de que podrían ustedes en el Parlamento de Cataluña hacer lo mismo que hicieron en el Ayuntamiento de Barcelona, darle la presidencia de la Generalitat de Salvador Illa para que no la tuviera un independentista.
Mire, yo siempre digo una cosa, y es que cada momento, cada día tiene su afán y cada circunstancia es distinta. Yo he defendido públicamente desde el minuto uno que lo que hicimos en Barcelona era lo correcto. Primero porque esa decisión es inmediatamente posterior a las elecciones municipales, es previa a la amnistía y es previa a algunas cosas que ha hecho Sánchez que a nuestro juicio son auténticas barrabasadas e inaceptables y además coincide con un planteamiento que voy a seguir defendiendo siempre. Xavier Trias toma dos decisiones inmediatamente anteriores a la investidura. La primera es pactar con Esquerra y la segunda es someterse a Waterloo públicamente pues declarando su pleitesía a Puigdemont. Cuando él hace eso, es metafísicamente imposible que el Partido Popular pueda dar apoyo a alguien que toma una decisión así, es decir, convertir Barcelona en una ciudad sometida al proceso. Es verdad que luego Collboni ha tomado unas decisiones en las que ha incumplido su palabra, porque él llega a unos acuerdos con Daniel Sirera y ahora mismo está otra vez flirteando con el separatismo y con la extrema izquierda. Pero eso no nos compete a nosotros. Es decir, al final lo que no puede ser es que en la opinión pública se culpe a quien cumple, valga la redundancia, con su palabra y es leal a sus principios, en este caso el Partido Popular, y que en cambio se deje fuera de cualquier tipo de responsabilidad a quien no cumple su palabra. Si algo se puede decir es que el Partido Popular en Barcelona tomó las decisiones que tenía que tomar. ¿Qué lección hemos aprendido de cara al futuro? Pues que Salvador Illa es un hombre, yo siempre lo digo, cordial, educado, pero no te puedes fiar mucho de él. Con lo cual, para poder llegar a algún tipo de acuerdo de cara al futuro, no nos fiaremos de las palabras, tendremos que ver hechos. Y esos hechos significan romper con el proceso y romper con el separatismo.
Y hablar de las cosas de comer, por ejemplo, como plantear la rebaja e incluso la eliminación de algunos impuestos, ¿cómo hace usted?
Sí, eso sí, pero es que eso el Partido Socialista se ha negado sistemáticamente. Es más, hacen unos planteamientos tan absurdos que algunos de sus varones autonómicos en Castilla-La Mancha o antes del cambio de gobierno en Aragón suprimieron o deflactaron el IRPF, mientras que el Partido Socialista de Cataluña dice que eso es una barbaridad. Pero también le digo una cosa es pactar una bajada de impuestos o pactar una infraestructura y otra cosa es pactar una investidura. Lo que nosotros no vamos a hacer en ningún caso es que nuestros votos sirvan para que todo siga igual, es decir, que el separatismo tenga la llave. Para abrir una nueva etapa en Cataluña y cerrarla del proceso, el separatismo se tiene que ir a la oposición. Si esa condición se cumple, entonces podemos sentarnos a hablar. Y entonces podemos hablar de las cosas, como usted dice, que realmente son importantes. Pero es que si el separatismo está en la ecuación, esas cosas se olvidan. Debo recordarle, aunque usted ya lo sabe, que no escuchará a Carles Puigdemont hablar de impuestos, ni de seguridad ciudadana, ni de ocupación ilegal, ni de calidad de vida. Él habla de su vida y milagros, que si me he cambiado de casa, que si me retiro mañana o no me retiro, que si le hago chantaje a no sé quién, habla de sí mismo. Por lo tanto, este tipo de política tóxica debe salir de la ecuación. Si sale de la ecuación, entonces es cuando se pueden dar las condiciones para hablar. Eso lo tengo muy claro.
Usted hoy desde Girona ha lanzado un mensaje a los ciudadanos españoles llamándoles a visitar Cataluña porque ha dicho no todos los catalanes son Puigdemont.
Efectivamente. Mire, hay una cosa que a mí me duele especialmente como tarragoní y como catalán. Y es que te encuentras a personas que tienen establecimientos hoteleros, turísticos, de restauración, personas que durante décadas han recibido a turistas en Salou, en Cambrils, en la Costa Brava, en el resto de la Costa Dorada, en Barcelona y en tantos y tantos sitios, también en la Cataluña interior, en los emplazamientos turísticos rurales incomparables que tiene Cataluña, que nos trasladaban que había bajado muchísimo el turismo del resto de España. Y eso ellos mismos te reconocen. Y eso no es porque los profesionales les traten mal, todo lo contrario, es porque se han sentido insultados. Es decir, cuando tú tienes una formación política como Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, que en sede parlamentaria, y yo estaba ahí delante, yo no me invento nada, pues han utilizado expresiones como colonos, ñordos, butiflés, para todos aquellos catalanes que no pensamos como ellos, o invasores al resto de españoles, pues evidentemente la gente, si tú tienes que elegir destinación turística, pues lo mínimo es sentirte bien, ¿no? Entonces yo hacía un llamamiento y decir, oye, la inmensa mayoría de los catalanes no somos así. Y yo, por lo tanto, lo que quiero es que la gente vuelva a Cataluña, el resto de los españoles que están en casa, que se sientan en casa, como yo cuando voy a ver a mi familia en Asturias me siento en casa, lo que quiero es que mis familiares asturianos cuando vengan a Cataluña se sientan en casa, porque es la misma casa.
Decía usted que el independentismo debe pasar a la oposición, pero las encuestas en este momento no es que lo pongan en duda, sino que indican que puede haber incluso la posibilidad de que repitan mayoría.
Es verdad lo que usted dice, pero también es verdad que algunas dicen que la pierden. Si algo caracteriza a la política catalana en los últimos 10 años es que es verdad que las mayorías van muy justitas. Y por tanto, el escenario que usted plantea es posible, pero el escenario de cambio en Cataluña también.
Si ese escenario que yo planteo, dice usted, que es lo que dicen la mayoría de las encuestas, es posible, luego vendrán los pactos y ahí es donde usted también tendrá algo que decir. Si vuelvo al punto anterior, tampoco lo va a poner tan fácil, por ejemplo, a la alternativa al independentismo si esta pasa por los socialistas.
Es que le acabo de explicar, no es una cuestión de siglas, es una cuestión de principios, valores y convivencia. Yo lo que traslado es que el proceso separatista, 12 años después, no trae la independencia, trae la decadencia. Y aquí algunos lo quieren continuar. Esquerra Republicana quiere volver a la casilla del 2012, de un referéndum que no lleva a ningún lado. Junts per Catalunya y Puigdemont quieren volver a la DUI del 17. Y el Partido Socialista pues está ofreciendo como facilitador porque Sánchez les necesita. Yo lo que digo es que si el PP tiene la llave, habrá cambio en Cataluña. Que no será gratia et amore, repito. Es decir, para que sigan los mismos haciendo lo mismo, que no cuenten con nosotros. Pero sí que traslado a la ciudadanía catalana un mensaje de esperanza. Es decir, que pueden cambiar las cosas si el Partido Popular de Cataluña tiene la llave. Y ese es el mensaje movilizador que lanzamos a mucha gente que probablemente no nos haya votado en otras contiendas electorales.
¿Se enfrentan ustedes también electoralmente a Vox?
Mire, yo tengo muy claro que cada partido tiene su ideario y que cada uno tiene su camino. Yo tengo muy claro cómo somos nosotros. Nosotros somos un partido de centro-derecha liberal, europeísta totalmente, y comprometido con la Constitución, como yo digo muy a menudo, incluso en aquellos artículos que ideológicamente no nos parezcan tan bien por nuestros principios y valores. Pero si un valor tiene la Constitución, es que es la Constitución de todos, y que no es la de nadie en concreto. Por lo tanto, hay otras formaciones políticas pues, que se apartan del espíritu de la Constitución en algunos temas, que no son netamente europeístas y que, por lo tanto, hacen unos planteamientos que no son los nuestros. Y yo, ellos que hagan su camino y yo voy a hacer el mío. Lo que también le digo muy claramente es que no creo en los cordones sanitarios. Entre otras cosas porque se nos aplicó a nosotros también. Sí. En el pacto del Tinel. Por cierto, en un momento en el que la presidencia del PP catalán la tenía un moderado, como Josep Piqué, que en paz descanse, aún así la izquierda y el nacionalismo le hicieron un cordón sanitario. Es decir, estas prácticas son, a mi modo de ver, totalmente antidemocráticas. Pero tengo también muy claro que en Cataluña, Vox que haga su camino y nosotros el nuestro.
Última pregunta. ¿Cataluña tiene un problema de financiación, según usted?
Sí. Y además, nosotros estamos dispuestos a arreglarlo. Y también le digo que no solo Cataluña. Hay otras dos comunidades autónomas que tienen una situación muy similar a la catalana, incluso más grave, que son Baleares y la Comunidad Valenciana. Es decir, que entre la relación entre lo que aportan y el lugar en los servicios que reciben de la Administración General del Estado, hay un déficit importante. Repito, Baleares y Valencia, incluso peor que Cataluña. Nosotros lo que defendemos es que...
Sí, señor Fernández.
La democracia... Dos en época de Aznar, años 96 y 2001, y uno con Zapatero y el Tripartit en el año 2009. No es casualidad que desde el año 2012, que se inicia el proceso, haya sido imposible que ningún gobierno llegue a algún acuerdo, porque como se puede usted imaginar, con gente que lo que quiere hacer es destruirlo todo, pues es bastante difícil llegar a un acuerdo. Nosotros lo que le aseguro es que estamos a disposición de la sociedad catalana para mejorar la financiación de la Generalitat si tenemos la confianza de los catalanes.
Señor Alejandro Fernández, gracias por estar de nuevo en 24 horas en Radio Nacional de España. Mucha suerte, buenas noches.
Un placer, como siempre, y un abrazo muy fuerte.